Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan en este día especial que apartamos para el Señor. Y de igual manera le damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia Convertidos a Cristo, a los sordos, que tienen en este día también una visita de los Estados Unidos, desde la iglesia donde el hermano pastor Eric Quinlan se congregaba cuando nosotros le conocimos. Y vino a enamorar a Juana. Y ellos han venido desde los Estados Unidos porque tenemos en Tierra Alta su campamento de jóvenes, más de 180 jóvenes de hipoacústicos o sordos estarán con ellos allí compartiendo la palabra de Dios, la mayoría de ellos inconversos. Queremos que ustedes oren, son de las diferentes escuelas que hay en la ciudad y en el país para ayudar a los sordos a aprender el idioma de las señas. Y el pastor Quinlan, igualmente que el grupo que ha venido, pues va a ministrar allí. Concomitantemente con esto, hacer un aviso a todos los que están acá y si el Señor pone en su corazón. El pastor Quinlan necesita un hombre, un joven que quiera a ministrar a los jóvenes sordos y que quiera aprender el lenguaje de las señas. Lo dejo en el aire para que el Señor hable al corazón de aquellos que quisieran de alguna manera ser parte de este ministerio y poder ayudar a la iglesia de Convertidos a Cristo a los sordos en el área de los jóvenes y que puedan, ¿verdad?, pues en este sentido ayudarles a ellos en el ministerio. Así que oremos por esto. Por otro lado, también queremos avisar que a la Iglesia Bautista de Honduras nos envía una invitación para los días 17 al 19 del mes de julio a Fuego Evangelismo. Tendrán conferencias nocturnas el miércoles 18 de julio, el jueves 19 a las 7 de la noche. Allí en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Creo que el año antes pasado tuvieron esta actividad y estamos todos invitados para participar de este tiempo de predicación. Y si usted tiene personas que no conocen a Cristo, pues los mensajes estarán dedicados o enfocados al evangelismo. Y también los que deseen así, que sean parte del ministerio, pues vamos a tener la oportunidad de compartir en esos días. El afiche será puesto allí en la pizarra para que ustedes sepan también los días en la mañana, donde en la Iglesia Bautista de Honduras estaremos ahí compartiendo también la palabra del Señor. Por otro lado, también quiero hablarle o dirigirme en esta hora a los padres de los jóvenes que están en la Academia de Música. La Academia de Música que tenemos aquí en nuestra congregación es para preparar jóvenes y adultos y ancianos que quieran aprender a tocar algún instrumento para servir al Señor. No tenemos una Academia de Música para aprender música y quedarse con esa información, sino para servir al Señor en el área de la adoración. Y por esa causa queremos motivar no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos a que puedan integrarse en la academia para aprender algún tipo de instrumento. Entendiendo que el que va allí a tocar, el que va allí a cantar, el que va allí a dirigir, tiene que ser una persona que esté en completa comunión con el Señor. O sea, porque si no para eso, bueno, pues buscamos la Orquesta Sinfónica Nacional, que está, ¿verdad?, compuesta por personas que no son cristianas, y la rentamos para cada domingo. Ese no es el objetivo. El Señor quiere que sus hijos le adoren, que le alaben y que le glorifiquen. Y por esa razón entendemos que ningún joven ni ningún tipo de persona que no sea creyente, que esté en plena comunión con el Señor, debe participar del ministerio de música. Y por esa razón queremos, pues, ahora en el mes de agosto, que se inician las inscripciones, queremos pues avisar que estarán abiertas. De hecho, podemos darle becas a los hermanos adultos que quieran participar de este ministerio. Cualquier cosa, diríjanse a la hermana Cristian de Calderón, que está encargada de todo lo que tiene que ver con la parte de las inscripciones para el mes de agosto, ¿verdad? Donde comienzan nuevamente los periodos de la Academia de Música. Amén. Así que esperamos en el Señor que sea de bendición. También queremos, por último, avisar que esta tarde tenemos una actividad especial aquí en nuestra iglesia. Y vamos a tener al hermano Eddie Hill, el hermano Eddie Hill, que estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Un tema sumamente interesante. Yo no voy a decir cuál es el tema, así que si usted quiere venir, venga. Pero yo no me lo quiero perder. Y es un tiempo de mucha bendición, será esta tarde, cuando estemos aquí para compartir ese tiempo de predicación. Estaremos aquí a las 6 de la tarde para compartir toda esa bendición que el Señor nos ha preparado para esta tarde. Así que el Señor le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato. Vamos a el Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo número 12. Y estamos ya en la semana de pasión, como hemos estado compartiendo durante todo este tiempo. La semana de pasión que se inicia en el capítulo 12, en el momento en que el Señor Jesucristo es ungido en Betania. Luego vimos ya la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Luego estuvimos analizando la manera en que extranjeros, diríamos gentiles de origen griego, estuvieron pues buscando al Señor Jesucristo para conocer, ¿verdad?, acerca de lo que es el Evangelio de salvación a todo aquel que cree. Y en esta oportunidad vamos al versículo número 27, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos habla acerca del anuncio de su muerte, que lo vimos la semana pasada, y ahora vamos a tratar el versículo número 44. En el capítulo número 12 y versículo número 44 iniciamos la lectura, o desde el 37 vamos a leer para tomar, ¿verdad?, la idea del pasaje, donde vamos a tocar hoy ese mensaje que el Señor tiene para aquellos que quieren, pues, conocer de la gracia de Dios. Dice así la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora entramos en el mensaje de hoy. Versículo número 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y le dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. En esta hora, Señor, te clamamos, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. De ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y bajo tu poder, Señor, estamos, porque necesitamos de ti para que tú nos bendigas. Y en la medida en que tomamos tu palabra, tú puedas obrar en nosotros por medio de tu Espíritu. Y cada palabra, Señor, que podamos exponer acá, sea guardada en nuestros corazones para transformar nuestras almas, para servirte más, para amarte más, para consagrarnos más a ti. Padre, que tú puedas obrar en cada persona aquí presente, en cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las redes, están oyendo este mensaje. Oh Dios, que tú puedas obrar y que podamos, Señor, entender el propósito por el cual tú nos has dejado tu palabra. ¿Y por qué razón tú, oh Dios, has dejado tu palabra escrita? Para que nosotros encontremos la salvación y la vida eterna. Bendícenos, oh Dios, en este instante. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entrando entonces en nuestro texto, ¿verdad?, de este día, vemos ahí que la palabra del Señor nos habla de manera muy particular acerca del momento en el cual el Señor Jesucristo inicia lo que diríamos sería el primer día de la semana de pasión. Ya hemos dicho que el evangelista Juan trata los 3 años de ministerio de nuestro Señor desde el capítulo número 1, donde da como hecho, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios, que el Verbo es Dios. El evangelista Juan no se preocupa ni trata de ninguna manera por hablar de la humanidad de Cristo, sino por la divinidad de Cristo. Y es allí cuando inicia su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y vemos ahí claramente cuando el apóstol Juan, iniciando su evangelio, da por sentado la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que toma, ¿verdad?, la historia de nuestro Señor, dando como hecho su deidad, y durante los primeros 11 capítulos trata lo que ocurre a través de toda la enseñanza bíblica acerca del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Es desde el capítulo número 12 cuando el evangelista Juan trata ahora la última semana de pasión. es el evangelista que más tiempo dedica, que más letras dedica para hablarnos en detalle de la semana de pasión. Por eso diríamos que los primeros 11 capítulos tratan los 3 años de ministerio menos una semana, y desde el capítulo número 12 hasta la conclusión del evangelio está tratando solamente la semana de pasión, que se inicia, como ya hemos dicho, con el ungimiento del Señor por María, la hermana de Lázaro, en la ciudad de Betania, y luego por la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces estamos dentro de esa última semana, estamos ya, ¿verdad?, viendo los pormenores, lo que rodea la oposición al Señor Jesucristo en este tiempo en el cual la Biblia nos enseña que Él iría a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio tenga vida eterna. Este es el propósito por el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Él no vino a hacer religiones, Él no vino a plantear una filosofía, Él no vino como un político cualquiera a ganar adeptos en esta tierra. Él vino única y exclusivamente a sustituirte a ti y a mí en la paga de nuestro pecado, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Pero para eso tenemos que proceder al arrepentimiento y tenemos que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es también este momento de gran importancia para la vida ministerial de los apóstoles, porque en este instante y durante esta sola semana, el Señor, principalmente en los primeros días de la semana, el Señor ha de desarrollar un ministerio especial, un ministerio íntimo con esos 12 hombres que luego iban a expandir el Evangelio, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra, como nos enseña la palabra de Dios. Por eso hemos visto que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén de manera triunfal, a esa ciudad, ¿verdad?, la ciudad amada, la ciudad de Dios, y vemos que durante esa semana van a ocurrir hechos que van a continuar trayendo oposición, ira y, ¿por qué no?, persecución al Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz del Calvario. A través de este capítulo número 12 vamos a encontrar muchas enseñanzas, a donde encontramos toda clase de personas relacionándose con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de individuos que eran creyentes o no creyentes, individuos que eran judíos o no judíos, individuos que eran gentiles en sentido general, de muchas naciones, al punto tal que, de acuerdo a la palabra del Señor, ya cuando ocurre la venida del Espíritu Santo, allí habían personas de diferentes nacionalidades que tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de nuestro Señor de boca del apóstol Pedro, quien había recibido las llaves del reino de los cielos, el primero que abriría el reino de los cielos a toda criatura que creyese en la persona de Jesús. Y es durante estos días que el Señor Jesucristo pronuncia las palabras que vamos a estudiar en el día de hoy. Y por eso es bueno que nosotros vayamos a ese capítulo número 12 y especialmente al versículo número 37, cuando la palabra del Señor concluye allí enseñándonos el momento en el cual Él inicia, ¿verdad?, este periodo de semana de pasión. Específicamente en el capítulo 12 y verso 36, en su segunda parte, dice la palabra: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En muchos momentos de la historia de la vida de nuestro Señor, Él tuvo que apartarse a solas. Primero por la oposición que había experimentado, sabiendo que el día ni la hora había llegado para que Él fuese, ¿verdad?, crucificado, o fuese muerto, o fuese asesinado, sino que tenía que ser en el preciso instante en que Dios lo había determinado. Otras muchas veces el Señor se apartaba a orar porque tenía necesidad de tener comunión con el Padre, o en algún momento simplemente para descansar. Y vemos aquí que este pasaje nos enseña y nos muestra esa oposición que él tendría en esta última semana de pasión. Una oposición que venía de parte de la incredulidad, precisamente de aquellos que gobernaban Israel y que tenían en sus manos la palabra de Dios, pero que habían pervertido el Evangelio de Cristo y no habían enseñado el Evangelio de Cristo o el Evangelio que Dios tenía para ellos de la manera en que debían de hacerlo. Una incredulidad que existía a pesar de los muchos milagros que durante los 3 años de ministerio, ¿verdad?, ejecutó nuestro Señor Jesucristo, que en vez de llevarlo a salvación, lo que hicieron fue endurecer su corazón más y más. En su incredulidad se hicieron incapaces de creer. En su incredulidad se hicieron incapaces de poder abrir sus ojos y quitar la ceguera espiritual que estaba trayendo a ellos, ¿verdad?, o los mantenía camino al infierno eterno. Y vemos allí que la incredulidad tiene 2 componentes. En primer lugar, vemos cómo los incrédulos que no quieren conocer al Señor rebaten todos los argumentos, ¿verdad?, que puedan tener de la palabra de Dios para poder rendirse ante los pies del Señor. Y con esta acción lo que hacen es endurecer su corazón. El otro componente que vemos en la palabra de Dios para aquellos que son incrédulos es el que viene de parte de Dios. Dios quiere que todo el mundo crea y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando Dios ve la persona del incrédulo que rechaza la gracia de Dios, que rechaza el regalo de Dios, que rechaza todo lo que viene de Dios, simplemente Dios endurece su corazón. El gran ejemplo que tenemos en la Biblia es el caso de Faraón en el Antiguo Testamento. Como la palabra de Dios nos muestra que por la incredulidad de este hombre y la terquedad de no permitir que el pueblo de Dios fuese bendecido y recibiese la oportunidad de llegar a la tierra prometida, Dios endureció su corazón. Todavía más, el apóstol Pablo en su 2ª epístola, hablando a los tesalonicenses, dice claramente allí que Dios envía un poder engañoso a los que no tienen amor a la verdad para ser salvos, sino que se complacen en la injusticia. O sea que la incredulidad tiene 2 elementos fundamentales. El primero es cómo el incrédulo endurece su corazón. Y el segundo es cómo Dios mismo, al ver la dureza de ese corazón, todavía endurece más el corazón del incrédulo para que no reciban la gracia que Él derrama para salvación a todo aquel que está en la disposición de arrepentirse y creer en el Evangelio. Por eso vemos la incredulidad de esta gente. Esa incredulidad le lleva a tener una actitud que no fue sorpresa para el Señor Jesucristo. No fue sorpresa para el Señor Jesucristo, porque ya la misma palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, declara la razón de esa incredulidad. Si nosotros vemos lo que dice la Escritura y lo que ya el Señor había planteado en el capítulo número 13 y verso número 37, vemos claramente el planteamiento bíblico sobre la actitud de dureza de corazón, de incredulidad que tenía aquella gente. Y notamos lo que dice el texto: pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, ya dijimos en otra oportunidad, ¿qué eran las señales y para qué servían las señales? La señal no es más que una indicación de Dios para dirigir al creyente hacia dónde debe caminar, como las señales de tránsito. ¿Para qué sirven las señales de tránsito? Para que nosotros sepamos cómo caminar por ahí entre tantos vehículos que circulan en las calles de una manera ordenada. Cosa que todavía no hemos aprendido los dominicanos, ¿verdad? Pero para eso son las señales. Y el Señor dice claramente en su palabra que el Señor Jesucristo hizo tantas señales y sin embargo esta gente no quiso entender, no quiso oír, no quiso convertirse a Cristo. Porque de hecho ya hay una profecía dada por Isaías. Y dice el texto ahí en el capítulo número 12 y versículo número 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, dice el texto, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. E Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y vemos entonces la razón por la cual, por causa de la incredulidad del hombre, Dios endurece su corazón. Por eso dice la Escritura que tú tienes que tener un corazón de carne, que tienes que quitar ese corazón de piedra y traer, pedirle al Señor que te provea un corazón de carne. ¿Y a qué se está refiriendo esto cuando la Escritura habla de esta manera? Está hablando de un corazón sensible, de un corazón sencillo, de un corazón humilde, de un corazón que pueda entender que nosotros no podemos batallar en contra de Dios. Porque no hay quien rete a Dios y gane. Oiga, no hay quien rete a Dios y gane. Dios es el soberano, el creador de los cielos y la tierra. Pero el hombre se ha ensoberbecido delante de Dios. El hombre se ha hecho, ¿verdad?, en su propia mente y en su propio corazón. Se ha creído que tiene más poder que la persona de Dios. Y en vez de darle la gloria a Dios, le da la gloria al hombre, ¿verdad? Y se enorgullece de dar la gloria al hombre. Usted ve hasta los micros que andan por la calle, mi propio esfuerzo, todo lo hice yo, y se llenan la bocota, ¿verdad? Si Dios le quitara la vida o Dios le enviara una enfermedad como hizo con Nabucodonosor, no pudieran hacer absolutamente nada. Pero en vez de darle la gloria a Dios, se echan ellos mismos la gloria que le pertenece al Creador. Y vemos aquí cuando el texto sigue diciendo en el capítulo 12, verso 42, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Y yo me pregunto, ¿en qué sentido creyeron en él? Porque la Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, porque hay gente que se convierte, pero no quiere decir que se convirtió. Y niega al Señor. Y la Biblia dice que para ser salvo tú tienes que confesar con tu boca y tienes que creer en tu corazón que Cristo fue levantado entre los muertos y que tenemos vida eterna en Él. En pocas palabras, no hay cristianos secretos. Eso se lo dejamos a los espías, que son espías secretos. Pero no hay cristianos secretos. El cristiano tiene que testificar de su fe. El cristiano tiene que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que esta gente estaba tan presionada por la religión, estaba tan, oprimida por esa religión que habían inventado propiamente los judíos de lo que Dios le había declarado en el Antiguo Testamento, que dice allí la palabra que no testificaban de Cristo aun cuando supuestamente habían creído en Él a causa de los fariseos, porque tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga, porque el que no pertenecía a la sinagoga no servía para nada. No podía encontrar trabajo, no podía tener bienes, no podía tener absolutamente nada, porque salía como de la clase social y espiritual que gobernaba Israel en aquellos momentos. Y dice allí la palabra que la razón por la cual esta gente que dijo haber creído, no confesaba a Cristo, note el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí vemos cómo la gente, hoy día, lo vemos eso de igual forma, aprecian más la gloria de los hombres. Mire, ¿usted no ha visto todo lo que los hombres han inventado para darse gloria? Allí en Estados Unidos, ¿verdad? Los Grammys, los Oscars, los Billboard, lo que más. Y usted se pone a ver, la cantidad de cosas que los hombres hacen para buscar gloria. Y todo eso perece, dice la palabra de Dios, y no sirve absolutamente para nada. Porque en el cementerio, aunque usted tenga una tumba, megatumba, se va a podrir como el que no tiene tumba. Y su alma, como dice Apocalipsis capítulo número 20, su alma, tanto la de los ricos como la de los pobres, de los grandes y los poderosos y los pequeños, se levantarán un día delante de Dios en el juicio final. Y allí no habrá diferencia. Ninguna diferencia habrá allí. De esas que los hombres han levantado en esta tierra. Que el hombre está dividido al mundo en razas. La raza amarilla, la raza blanca, la raza negra. Eso es invento del hombre para gloriarse unos sobre los otros. El Señor solamente hizo una raza. Y esa raza se llama la raza humana. Pero todos los que han poblado este mundo, que no han creído en Dios, se enorgullecen en sus propios razonamientos, como dice la palabra, y comienzan a darle más culto a las criaturas antes que al Creador. Dice allí la palabra, no confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y estos gobernantes que también aparecen en el capítulo 12, verso número 42, dice allí, no hicieron una confesión pública de su decisión porque tenían miedo a los hombres. Parece que no habían leído el Salmo, el Proverbio capítulo 29, verso 25. Oiga lo que dice ese texto. El temor del hombre pondrá lazo. Y por eso los hombres, cuando temen a otros hombres, se impiden hasta de moverse, hasta de actuar, hasta de decir. Cuando una persona es comisionada para ir a ver al presidente de la República, ¿qué es lo primero que le dice? Cuida tus palabras, que tú no vayas a meter la pata, porque tú vas a hablar con el presidente de la República. Como si el presidente estuviera hecho, ¿verdad?, de otras células superiores al que va a hablar con él. Y la Biblia nos enseña allí, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y esa es la grandeza de creer en la persona de nuestro Dios. Esa es la grandeza que nos muestra la Escritura acerca de confesar a Cristo delante de los hombres para que un día Él nos confiese delante de su Padre. El que cree en Cristo tiene privilegios. Eso nos enseña aquí el Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra aquí en este pasaje, ahora en el capítulo 12 y verso 44, dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no creen en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, dice aquí la Escritura. Y en muchas ocasiones ya el Señor Jesucristo, aparte de las señales que había hecho, declaró estas verdades. Ahí la Biblia nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, Juan capítulo 14 y verso número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Timoteo capítulo 2 y verso 5 se nos enseña que Jesucristo es el camino, el puente entre nosotros y el Padre. Hay un solo mediador. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. No hay otro que pueda interceder entre tú y Dios que no sea Jesucristo. De igual manera, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 8, que Jesucristo es el puente entre nosotros y el Padre. De igual manera, a través de la Escritura, se nos enseña que no hay un medio de salvación, como dice Hechos capítulo 4 y verso 12, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea la persona de Cristo. Dice allí, el que me ve a mí, ve al que me envió, porque él y yo uno somos. Él y el Padre uno son, dice la palabra del Señor. ¿O no le pusieron el nombre de Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Él vino a este mundo. ¿Ah? Se hizo hombre, dice la palabra. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura ahí. Ahí está en Filipenses capítulo 2. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que en el nombre de Cristo se doble toda la rodilla y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. El Señor, dice la palabra de Dios. Viendo a Cristo, vemos cuán bueno es Dios. Viendo a Cristo, vemos quién es Dios. Viendo a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nunca lo vamos a poder ver. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es que nos lo ha dado a conocer. Oiga. Y para ver a Dios, lo tenemos que ver sobre la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la parte visible de nuestro Dios. Y por eso Él dice claramente aquí, ¿ah? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice el que me ve, ¿a quién ve? Al que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios el Padre. Y si usted conoce, ¿verdad?, las obras de la Trinidad, usted encuentra, como establece la Escritura, la razón por la cual Cristo viene a esta tierra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ese Dios te está recomendando y nos está recomendando permanecer en su luz. Porque Él es luz. Y los que no están amparados a la luz de Dios están en tinieblas. Y las tinieblas, dice la Escritura, es el reino de Satanás. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que salir de esas tinieblas para venir a la luz admirable. Note lo que dice el texto ahora, capítulo 12, verso 35. Entonces les dijo, y estamos hablando del texto que estudiamos en la semana pasada, dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y eso es una realidad. No sabe a dónde va. ¿Y qué más dice? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis, ¿qué? Hijos de luz. Porque que anda en la luz, anda conforme al Señor. Vive conforme al Señor, habla conforme al Señor. Alumbra a todo aquel que necesita ser alumbrado porque está en tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Que somos luminares en este mundo. La Biblia me dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso dice la palabra del Señor. Aquel que ha creído es luz para aquel que está en tinieblas y necesita de salvación. Y ahora el Señor vuelve a recordar lo que ya dijo en el principio de la semana, hablando sobre la necesidad de creer en la luz, ahora dice en el capítulo 2 y verso 46, conectando con el texto anterior, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Usted está viendo? ¿Cuál es la recomendación del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Antes de Cristo andábamos en las tinieblas. Ahora estamos en luz. Y el que está en luz tiene que alumbrar para que el que está en tinieblas venga a la luz. Y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el mundo, no aquí adentro, al mundo. Esta es la escuela del cristiano, para venir a aprender, para venir a conocer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Para qué? Para que cuando salgamos allá afuera seamos luz para los que están en tinieblas. Oiga lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y verso 5, haciendo una abstracción de Génesis capítulo número 1 y verso 3. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de Génesis 1:3, ¿qué dice? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. Tú y yo hemos sido iluminados para nosotros ver a Dios en la faz de Jesucristo. Como decía hace un rato, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. O como Él dice en este texto de la Escritura, el que me ve a mí, ve al que me envió. La única manera que tenemos de conocer a Dios es a través de la persona de Jesucristo. Y cuando comparamos nosotros estos dos pasajes, tenemos que darnos cuenta de que todo aquel que contempla a Cristo con una mirada de fe, como declara la Sagrada Escritura, se arrepiente y cree en Él, o cree en el Evangelio, que se circunscribe en qué, el Evangelio, que Cristo murió y fue sepultado allí en esa cruz, fue sepultado, ¿y qué más dice la Escritura? Y resucitó al tercer día. Por eso dice la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú tienes que creer en un Cristo crucificado, no en un Cristo muerto, no en un Cristo que no tiene poder, no es un Cristo de una postalita o de un crucifijo. Tienes que creer en la persona de Cristo. Dice la Escritura, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese que no conoció pecado, que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya el mismo Jesús había aconsejado a los discípulos acerca de esta verdad. ¿Qué dijo Él en el capítulo 12? Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, dice allí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Allí en Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero lamentablemente dice ahí, pero el mundo no le conoció. Y conocerle implica el que tú te hayas convencido de esa obra por medio de la fe que Él ha hecho a nuestro favor y creer en el Evangelio. En el capítulo 8 y verso 12 dice la palabra, a Jesús dijo otra vez, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué nos enseña esta verdad? Nos enseñan dos cosas particulares. Primero, el carácter de Cristo. Dice, Él es la luz verdadera, la luz de Dios que ha venido a este mundo a iluminar a aquellos que estamos en tinieblas. Pero también, dice la Escritura, esta verdad consuela al cristiano. Consuela al cristiano. Oiga lo que dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, en pasado erais tinieblas. Ah, más ahora, dice la Escritura, soy luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Pero no termina ahí el versículo. El versículo nos da una orden aquí. Y ahora nos dice, andad como hijos de luz. Ese versículo tiene tres elementos importantes. Primero, recordar que antes yo era tiniebla y ahora soy luz porque he creído en Cristo. En segundo lugar, ese versículo nos enseña que ahora somos luz en medio de las tinieblas. Y en tercer lugar nos dice allí cómo yo tengo que andar en este mundo. Por eso, mire, la gente puede engañar a quien sea, pero a Dios no lo puede engañar. Hay personas que vienen a la iglesia y son santitos, y tú los ves y tú dices, diantre, que mire qué espiritual. Y usted lo ve en la calle. Y andan como los que andan en tinieblas. Como que Dios no los ve. Porque como los hermanos no lo ven, ni el pastor lo ve, ¿verdad? Andan como les da la gana en la calle. Cuando debieran ser más luz allá afuera para alumbrar a los que necesitan salvación y vida eterna. Dice el texto aquí, no solamente es el hecho de yo querer ser luz y tener la oportunidad de estar en la luz, sino que tengo que andar como hijo de luz. Eso es lo que enseña la palabra. Y eso implica el andar bajo el amparo de nuestro Dios. ¿Usted recuerda el Salmo 91, versículo 1? Es un versículo bien conocido por mucha gente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O el Salmo 97, versículo 11, que dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. O sea, que está claro que todo creyente que se regocija en la luz del Señor y desea venir a la luz del Señor, va a ejecutar obras para la gloria de nuestro Dios. Vayamos a Juan capítulo número 3. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo número 3. Algo importantísimo entender, como dice ahora también el mismo Señor Jesucristo. Note lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3. Versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado porque, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, oiga, ¿por qué el hombre está condenado? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y los hombres del mundo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que anda en obras malas, como dice la palabra de Dios, dígase adulterio, fornicación, robo, afeminamiento, adulterio, fornicación, todo lo que usted le quiera agregar ahí, ahí está en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, no vienen a la luz. No quiere que le digan lo que es. No quiere. El ladrón no quiere que le digan ladrón. Si no, vaya a ver todo lo que están sometidos ahora. Ninguno es ladrón. Y por más pruebas que buscan, ninguno es ladrón. Y al adúltero no le gusta que le digan adúltero. Y al fornicario no le gusta que le digan fornicario. Pero si tú andas en esas tinieblas, en esas obras de la carne, como dice la palabra, y tú amas estar en esas tinieblas, cuando venga la luz, te rechina. Está hasta un apagón, ¿verdad? Aquí sabemos lo que es eso, porque aquí se va mucho la luz. Y todo se pone negrecito, así que usted, como ciego, así usted no ve absolutamente nada. Y esa pupila, se pone, mire, de todo el tamaño. Y de momento viene la luz. Un rayo de luz incandescente en esa oscuridad. Y usted inmediatamente hace así. Te la rechaza. Ese es el ejemplo que está poniendo el Señor de los creyentes y los incrédulos. El que anda en tinieblas y en oscuridad rechaza la luz. Le molesta la luz. Pero el que está en luz, dice la palabra. Oiga lo que dice aquí. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que anda en luz siempre está iluminado, no tiene que andar. Usted ve cuando la gente sale con una cuestión, eso está medio oscuro, no me hable de eso, eso está medio turbio, esa cuestión, no, háblame claro, háblame con claridad, muéstrame todas las cosas claras para yo entender que tú no me estás engañando. Y la gente entiende lo que es la luz y lo que es andar en tinieblas, pero el que siempre anda en tinieblas le molesta la luz. ¿Por qué? Porque la luz evidencia sus malas acciones, su mal actuar, su actitud incrédula. Y como dice la Escritura, a menos que no venga a la luz, de corazón se arrepienta y cree en el Evangelio para tener la bendición de esa luz, va camino al infierno eterno. Y eso es lo que enseña la Biblia, claramente lo que enseña la palabra del Señor. El creyente viene a la luz porque anhela andar al amparo del Altísimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por último, ¿qué vemos? El peligro amenazante de los incrédulos cuando se enfrentan a la verdad de Dios. Note el versículo 47, capítulo 12 y verso número 47. El Señor le dice ahora a estos incrédulos: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo, dice allí, para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Lo mismo que declara en Juan capítulo 3, verso 16, ahora lo ratifica otra vez. Dice allí la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Y vemos aquí cuando el Señor ratifica otra vez esa verdad y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque él no ha venido a juzgar al mundo, ya el mundo está juzgado. El que anda en tinieblas ya está juzgado. El que está en pecado ya está juzgado. Su juicio es el infierno eterno. Nada más hay dos lugares eternos, señores. Dos lugares eternos. Y desde que nacemos vamos camino al infierno. Por nuestro pecado. Así dice la Escritura. Todos pecamos. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Por eso la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Porque éramos santitos? No, por cuanto todos pecamos. Estamos camino al infierno. Y la gracia de Dios ha venido a este mundo para iluminar a aquel que cree, dice la palabra, no para juzgar al mundo, porque ya el mundo está juzgado, sino, como dice aquí la palabra, para salvar al mundo. Y note el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando venga el juicio final, y cuando el hombre se presente delante de Dios, rico, pobre, sea como sea, amarillo, verde o azul, y se presente delante de Dios las almas de todos aquellos que han pasado por este mundo, dice la palabra de Dios, los libros serán abiertos. Y si usted está aquí sin Cristo, le va a salir, mire, el día tal, el pastor José Mayén estaba predicando la palabra sobre esa verdad y tú no te dio la gana de creer. Oiga lo que dice ahí. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y ese día postrero es el día del juicio de Dios para con el hombre. Y dice la palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y por eso predicamos la palabra de Dios. Mientras haya tiempo, buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Va a llegar un día a donde los hombres querrán venir al amparo de Dios y no podrán. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Y a dónde nos lleva la Biblia? Note lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo número 1 y verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Preocúpate por saber qué dice la palabra de Dios. No le creas a ningún hombre. Procura entender la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Si cualquiera viene a ti predicándote una verdad, según él, una verdad que no es conforme a la Sagrada Escritura, no le creas. Porque el único que tiene la razón es Dios. Porque el único que va a juzgar conforme a su palabra es el Dios de los cielos. Por eso dice la Escritura, en otro pasaje, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como dice la Biblia, hay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. Eso dice la palabra del Señor. Jesucristo no ha venido a juzgar. Ya nosotros estamos juzgados. Pecamos al infierno eterno. Él ha venido a salvar a los que estamos camino al infierno eterno para darnos salvación y vida eterna, y que nosotros reconozcamos su gracia soberana. La condenación de los incrédulos será inevitable. Oiga, la condenación de los incrédulos será inevitable. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo número 2 y verso 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y ahí está claro para aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo. Ahora pues, también dice la Escritura en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y ahí vemos esa autoridad que el Señor ha recibido del Padre, te demanda creer a ti y a mí. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso el Señor dice, ahora, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahí está el objetivo de la gran comisión, o la, de la comisión que recibe Cristo de parte del Padre. Sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es lo que Él quiere ofrecerle al hombre que está camino al infierno. Y si usted no busca tener un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que reconoce su pecado delante de Dios, dice la Escritura, vas a terminar en el infierno eterno. Ya de hecho el Señor declara en Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la voluntad de Dios. Como dice también Juan 6, 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que cree en el Hijo y ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y con todo amor, el Señor vino a este mundo para darnos oportunidad de salvación. Por eso dice la palabra, bienaventurado todo aquel que cree y no es avergonzado. Así pues, dice el Señor, y con esto termina, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tal cual el Padre lo ha dicho, así mismo lo reveló el Hijo, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que un espada de filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, si aquí hay alguien que no te conoce, si aquí hay alguien que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo y que todavía su corazón está endurecido, Padre, ten misericordia. Dale un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que crea en la obra de Cristo para salvación y vida eterna. Y que pueda, Señor, hallar el camino hacia la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Y pueda salir de las tinieblas eternas. Padre, tú solamente puedes hacer esta obra. Tú solamente puedes dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Y tú eres el único que puede darnos la fe para nosotros creer. Ten misericordia, Padre. Que tu gracia acompañe a todo aquel que tú pongas en su corazón. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Bendícelo, Señor, que tu gracia les acompañe y les dé la seguridad de que todo aquel que cree en ti, Señor, no será avergonzado y tú le confesarás aquel día en el reino de tu Padre. Bendícenos, oh Dios, y gracias por medio de tu palabra, por todo lo que tú nos das y todo lo que tú nos enseñas, para que tengamos la seguridad de la vida eterna. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro tiempo de